esta mañana tuve la reflexión de que pues cada persona aquí había notado que han cambiado. Cambiado literalmente, ¿no? La cara, las caras están más relajados, estamos en la naturaleza, relajamos, etc. Y también pensaba sobre lo que hemos dicho ayer en la puya, que con acciones de amor y bondad purificamos el cuerpo, ¿no? Purificamos. ¿Y qué significa eso, sabes? Pues en el budismo no creo que eso tiene que significa que purificamos el cuerpo o incluso que hayáis cambiado el cuerpo. Tiene más que ver con el cambio de percepción, ¿no? A través de las puertas de percepción, los sentidos se han cambiado a través de la práctica. Entonces, a lo mejor he cambiado yo mi mente un poco. Entonces, veo la belleza de los demás. Imposible decirlo. Cada uno desde su punto de vista, ¿no? Un poco. Pues hoy voy a introduciros un poco al segundo paso de este sendero de tres, sendero triple, que estamos explorando en este retiro, el tema. Y hoy vamos a explorar un poco el terreno de la meditación, ¿no? La concentración, que y la palabra sánscrita y de Pali, samadhi. Y no se puede traducir este concepto fácilmente, entonces espero que pueda desarrollar un poco la idea, ¿vale? Pues según el budismo ya somos puros. Entonces no hace falta purificarse realmente. Lo que pasa es que tenemos un error de percepción, un gran error. Y no voy a hablar sobre la sabiduría mucho, pero como todo el camino está conectado, tengo que decir un poco sobre la ética también, como sobre la sabiduría, para explorar el campo de la meditación. ¿En qué sentido somos, fuéramos puros ya? Pues la conciencia en sí, pues no como un espejo, solo refleja lo que hay, ¿no? Y la naturaleza, según el budismo, de la conciencia en sí, pues siempre ha sido puro. Eso no cambia. Cualquier contenido puede surgir en la conciencia, pero eso no cambia la naturaleza de la conciencia, ¿vale? Y todo el sendero triple tiene que ver con realizar, ¿no? Darse cuenta, reconectar con esta verdad. Es una manera de hablarlo, por lo menos. Entonces, abrirse hacia la amistad, el amor, que son cualidades que ya están ahí. Ya estamos conectados. Muchas veces nos perdimos por ignorancia espiritual. Eso significa la ignorancia. Avidya en budismo es la tendencia de perderse, ¿no? Una equivocación realmente, parece tío. Y voy a volver al final en esta charlita. a esto. Otra manera de hablar del camino es en términos de liberación. ¿Vale? El Buda dijo que como el gran océano tiene solo un sabor, el sabor del sal, sabor salado, también su enseñanza, su camino, tiene solo un sabor, la sabor de la liberación. Es un poco el criterio. Es una liberación de cualquier límite. Y como ya hemos visto, a través de establecer una vida ética, más ética, podemos liberarnos, liberar el corazón a través de amor, generosidad, tranquilidad, autenticidad y lucidez, una clara conciencia, ¿no? Estados mentales expansivos. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿El por qué? Pues tenemos algo en común como seres humanos. No hace falta ser budista para tener este deseo. Tenemos el deseo de ser felices, de evitar el sufrimiento. Pues, podrías debatir eso en los grupos si no estáis de acuerdo. Pero hay un deseo, un impulso de ir más allá del sufrimiento y encontrar la paz, encontrar la alegría, las cualidades más positivas, expansivas. Una liberación, ¿no? Pero no es tan obvio para la gente. Normalmente venimos a clases de meditación. No vamos a clases de la ética. No nos interesa. Muchas veces pensamos que la ética tiene que ver con limitarnos. Sobre cosas que tenemos que hacer o debemos hacer o no hacer, ¿no? Y como ya hemos visto, pues no es así. Es una práctica de liberarnos también. Practicar la ética, ¿no? Darse cuenta de lo que realmente nos sirve y sirve a los demás. Y también venimos al budismo con distintas motivaciones, ¿no? También, pues, tenemos esta inquietud de que no, todo no está equilibrado en el mundo, no, ¿sabes? No está como quisiéramos, ¿no? Pero más allá tenemos motivaciones psicológicas, a lo mejor, y o espirituales. Y quiero decir, con eso quiero decir que psicológicas buscamos paz de la mente, simplemente buscamos un equilibrio en el sentido psicológico, ¿no? Muchas veces la gente busca la meditación porque quieren tener paz, ¿no? quieren calmar la mente, ¿no? Y luego la motivación espiritual, pues algunas personas buscan la meditación porque quieren iluminarse. Eso no es tan común, pero pasa, pasa. También tengo un amigo que vino al budismo porque le interesaba mucho la ética. Eso pasa también, pero lo normal es viene a través, la gente viene a través del interés de aprender a meditar, ¿no? Para tranquilizar la mente. Y la meditación en el budismo es bastante importante. Pero lo que hacemos cuando sentamos a meditar normalmente no es la meditación. Normalmente lo que hacemos es una extensión de la ética. Porque cuando nos sentamos a meditar, lo que surge no son estados de paz, de tranquilidad, de éxtasis, de sabiduría, lo que sea. Lo que surge son pensamientos o estados emocionales de ansiedad, inquietud, estados de mucho análisis. No siempre, ¿eh? A veces te sientes y entras en absorción, pues. Pero normalmente tenemos varios obstáculos, ¿no? O no son realmente obstáculos, ya hemos visto que todo allí que surge tiene la naturaleza pura, pero todavía no hemos alcanzado esta sabiduría, a lo mejor. Entonces, parece como si fuera obstáculos, ¿no? Obstáculos para nosotros, para alcanzar la paz, ¿no?, que buscamos. Y eso es muy importante, ¿no? Este hecho que cuando sentamos, lo que pasa muchas veces no es lo que buscamos. Y que es una expansión de la práctica ética. Al nivel emocional, mental, ¿eh? Hasta ahora hemos practicado o establecido una vida ética, ¿no?, a través de las acciones del habla, por lo menos, y las acciones del cuerpo. No pegamos a nadie ahora, no decimos a nadie malas cosas, por lo menos no los últimos 24 horas. Entonces, un poco tenéis la idea, ¿no?, que seguimos con la práctica de ética cuando sentamos para meditar. El camino de la ética no termina, ¿sabes? No es como algo básico que luego dejamos detrás. Siempre lo llevamos, como dijo Sugarva ayer, que llevamos todo el camino en cualquier momento. Entonces, lo que pasa normalmente es que la gente empieza a meditar y se da cuenta que lo que pasa aquí no es normal o no es lo que habían pensado, ¿no? Le da mucho miedo a alguna gente, ¿no? O le molesta mucho, ¿no?, con la meditación. ¿Qué pasa? Que yo, me molesta mucho. ¿Qué pasa? Algo mal conmigo, ¿no? Y porque los demás aparecen que están allí de paz, tranquilidad, de absorción total. Pero es muy difícil saber lo que pasa con la mente de otra persona. Para saber eso tenemos una sensibilidad muy, muy fuerte, ¿no? Y no, normalmente no tenemos. Pero yo podría decir que para todos pasa lo mismo, ¿no? Tenemos que trabajar con los obstáculos y establecer una vida ética. Y eso nunca dejamos detrás. Claro, como es una práctica, se puede hacerse más y más, ¿cómo se dice? Hábil, ¿no?, en la vida. Eso sí, sí es una habilidad, ¿no? Que se puede desarrollar. Es un entrenamiento y se puede mejorar, claro. En este sentido, la meditación es como si fuera un espejo. En que podemos vernos a nosotros mismos, ¿no? Y puede ser un un gran alivio para algunos, pero también podría ser un, ¿sabes? Una confrontación, sí, muy grave. Y que y para poder mirar en el espejo necesita mucho amor también, ¿no? Y autocompasión y tal. Porque a veces los que juzgamos más que nadie somos nosotros mismos. Aunque que sea así, pues el espejo en sí solo refleja lo que hay. El espejo en sí es puro, ¿no? Solo refleja lo que hay. En el mismo sentido que la conciencia es pura en su naturaleza. Y lo que vemos no hace falta tomarlo tan serio. Porque normalmente son cosas pasajeras también. Y lo que ves en el espejo puede cambiar también, afortunadamente. Entonces, haber mirado en el espejo, la gente luego vuelve a la vida ética, vuelve a mirar un poco cómo vivo mi vida, qué pasa con la mente, ¿no? Porque normalmente lo que refleja el espejo es lo que hacemos con la mente todo el tiempo. Es la misma mente con que meditamos, con que hacemos cualquier cosa. Entonces lo que hacemos las otras 23 horas del día es bastante importante para lo que vamos a mirar, lo que vamos a ver en el espejo de la meditación. Y cuando llegamos a este punto, pues realmente empieza un poco el camino. Entonces volvemos a la ética, trabajamos para establecer las condiciones desde cuales puede surgir algo de belleza, ¿no? Como crece una flor, ¿no? Necesita algunas condiciones para poder crecer. Y damos cuenta que podría seguir adelante, meditar, pero estos límites van a estar allí hasta que cambia, ¿no? Hasta que cambio la manera en que vivo. Y aunque tengamos la motivación espiritual de iluminarnos a través de la práctica, eso no tampoco significa que podemos dejar detrás establecer una psicología sana, ¿no? Es un prerequisito para desarrollar también, encontrar el equilibrio, desarrollar en este sentido, bastante humano, ¿no? Y normal y corriente. Eso también tenemos que hacer. Y es bastante frecuente también que yo, por ejemplo, cuando era más joven, empecé con el budismo y tal, quería evitar todo eso, la ética no me interesaba nada, porque no voy a poner límites en mí mismo, ¿sabes? Yo voy directamente a la sabiduría. Así liberarme de toda la pereza, la codicia y todo eso que no me gusta, ¿no? El sufrimiento, ¿no? Directo. Y claro, pues, después de algunos años, pues, tuve que darme cuenta al final que pues yo tengo también que hacer el trabajo. Y este trabajo no tiene por qué ser un trabajo, podría ser algo de alegría también. Al final, ¿no? Abrir el corazón a los demás, ser generoso, buscar una vida más sencilla, con más tranquilidad, ser auténtico, todo eso nos libera en sí, no hace falta, no es como un trabajo en que, un trabajo duro. Pues puede ser un trabajo duro, pero lo podríamos hacer de manera ligera, ¿sabes? Con perspectiva, que cada vez que somos generosos, pues abrimos un poco más. ¡Qué alegría! Así podemos motivarnos también. La ética tradicionalmente es la preparación de la meditación, y aquí hay una, más que ya he dicho, hay una conexión bastante obvia. Lo que se llama Avipatisara en Pali, que es una tradición, es la liberación del remordimiento, ¿no? De liberarse de tener remordimiento. ¿Me explico? ¿Sí? Y vivir la vida con más y más, con una conciencia clara, ¿no? Con una conciencia en el sentido ética, ¿no? Que nos sentimos bien porque vivimos nuestros valores. No hay conflictos, ¿sabes? Más o menos, ¿no? Siempre cometimos errores. Y si no quieres dañar a nadie, pues tienes que quedarte en cama todo el tiempo. Pero aunque estés en cama todo el día, pues te vas a dañar a ti mismo. Entonces, como seres humanos tenemos que actuar, y luego eso implica dañar a los demás. Pero cultivamos, desarrollamos la intención más y más, ¿no? De no hacer daño a los demás y a nosotros mismos. Eso es el camino. Y a través de esta práctica, que no es una práctica, solamente un recordarse los valores que tenemos y intentar ser auténtico con esos una y otra vez, ¿no? Y a través de eso surge esta conciencia clara y lúcida de manera espontánea, según el budismo. Y vivimos sin remordimiento. Así estamos bien preparados para meditar en el sentido verdadero. Ya tenemos una vida estabilizada en nuestros valores. Y así es prácticamente como si estuviéramos ya meditando. Cuando sentamos a meditar, pues ya tenemos una mente concentrada, ya tenemos una mente tranquila. Estamos a gusto, con un corazón abierto, etc. Entonces, espero que entendáis ahora la importancia que tiene la ética. Y no tiene que ver con reglas o mandamientos o porque ha dicho Sugarbha o el Buda o Dios. No, tiene más que ver con la naturaleza en que funciona la mente y cómo se expande y cómo se cierra. Y cada uno tiene que explorarlo en la propia experiencia. El budismo solo es una invitación de aprobar eso en la propia experiencia. Entonces, ¿qué es la meditación? Tengo que comenzar con la introducción. Pues, una definición de mi maestro, profesor, Sangharakshita, el fundador de esta tradición, Triratna, es que la meditación es un corriente constante de estados mentales positivos. Un corriente constante de estados mentales positivos. Entonces, la meditación no se limita al sentarse. Podríamos estar en un estado, en teoría, de meditación todo el tiempo. Es también una definición de esta palabra samadhi, estar absorbidos en estados mentales positivos. Pero hay un camino ahí. Entonces se podría dividir samadhi en tres etapas. O en, sí, tres etapas progresivas de la experiencia meditativa. Entonces tenemos samatha, samapati y samadhi. Voy a hablar solo un poco sobre eso y podríamos desarrollar estas ideas en los grupos luego. Entonces, tenemos samatha, que se traduce como tranquilidad o paz, ecuanimidad, y corresponde con los cuatro niveles de dhyana, los cuatro niveles de absorción o superconciencia, que es lo que pasa de manera natural cuando podemos desapegarnos a los obstáculos de la mente. Los obstáculos, es decir, la ansiedad, la inquietud, el odio o la aversión, la duda o la indecisión y el apego a nuestros deseos del mundo material del mundo de los sentidos, ¿no? Chocolate, sexo, lo que sea. Cuando meditamos y podemos desapegarnos un poco de estas cosas, lo que surge entonces desde adentro son los dhyanas, ¿no? Que son estados mentales elevados, muy, muy positivos. Y los que lo han experimentado ya saben que el cliché, ¿no? De que la felicidad no viene desde fuera, porque en estos estados se nota hasta qué punto, cómo importantes son los estados mentales, ¿no? Son como gafas y vemos y transforma toda la experiencia, ¿no? Depende en qué estado estamos. Solo quería decir que podemos tener estas experiencias y muchas veces son frutos. Claro, se puede desarrollar otra vez habilidades de dejar detrás estos obstáculos y también poner la atención en las cualidades que nos llevamos hacia los dhyanas. Sí. Hay métodos, hay técnicas y se puede desarrollar. Aún así, pues es algo que tiene un poco toque de mágico, ¿no? Que de vez en cuando te sientes, pues aparece eso. Y son experiencias que bastante frecuentes. Entonces, si sigues meditando, pues va a pasar. Normalmente pasa. Y es normalmente cuando la gente deja el budismo. por lo menos la gente que tenga la motivación psicológica, ¿no? Que ya han encontrado la paz de la mente, pues no hace falta hacer otra cosa, ya dejamos las pullas y las cosas raras y seguimos con la vida normal. Y lo que pasa, claro, estos estados mentales surgen en dependencia de condiciones. Entonces, cuando quitas las condiciones, pues otra vez estamos donde empecemos. Entonces, ¿dejamos el budismo o reconectamos con el Dharma, la enseñanza del Buda, con más confianza? Que es posible, ¿no? Que es posible alcanzar un estado más elevado. Es un gran logro realmente tener esta convicción, ¿no? Vale. Entonces, meditación en sí, como lo había definido hoy, es bastante fácil. cuando sentamos sin obstáculos, es un estado normal. Según Sangharakshita, es el estado de los seres humanos normal. Cuando no tenemos ningún conflicto en la vida y sentamos una silla, es lo que pasa. Pues, para mí, yo sí, aspiro todavía a hacerme ser humano, según esta definición. Vale, luego, con Shamatha, con esta tranquilidad, establecemos en esta tranquilidad a través de la meditación y a través de eso surgen distintos logros. Ya he empezado a hablar un poco sobre eso. Samapati se traduce como logros, o podríamos decir que son experiencias místicas, ¿no? Y mucha gente habla de experiencias muy místicas, ¿no? No solo en el budismo, en cualquier tradición religiosa o espiritual. También pueden pasar sin meditar, ¿no? Pasa a gente que nunca ha meditado, tampoco, ¿sabes? A través de la naturaleza, o algo ha pasado en su vida en que, ¿no? A veces surge de manera natural también. No, voy a destacar una solo. Ahí, ¿sabes? Este terreno es bastante amplio y también tiene que ver mucho con el individuo, con el temperamento de cada uno de nosotros. Aunque no vamos a experimentar todos estos logros, probablemente vamos a experimentar uno u otro de ellos. Entonces, estos logros representan aquellos logros que experimentamos como resultado directo de practicar concentración. Bastante natural lo que pasa cuando podemos concentrar porque hemos puesto otras cosas a un lado. Entonces estamos presentes, estamos concentrados. Entonces, a raíz de eso surge todo eso. Se caracteriza por un descriptible paz o elevado gozo, la dicha y el éxtasis. Y fui al diccionario española para saber qué significa éxtasis. Y dice que unión con Dios. En el sentido budista, no hablamos, no se habla de una unión de Dios, pero sí es una unión en el sentido de que unificamos toda la atención, toda la conciencia armonizada, ¿no? En este sentido sí. Pero éxtasis también tiene que ver con estar fuera del stasis, que es el centro. Entonces nos encontramos, es lo opuesto que ser egoísta, egocéntrico, ¿no? Lo opuesto es estar en éxtasis, ¿no? Fuera del stasis, fuera del egocéntrico. Entonces es un estado mental que por naturaleza conecta a los demás. Pues cuando estamos meditando, a lo mejor no vamos a conectar con los demás, pero nos ponemos en un estado que está bastante abierto. También uno de los logros que podría destacar es destellos de la visión clara, ¿no? Que puede surgir de manera espontánea. Tenemos un destello de la naturaleza de la existencia, ¿no? Tenemos una percatación espontánea. Normalmente no queda con nosotros más que en memoria. Pero aún así puede totalmente cambiar la motivación que tenemos para meditar, para practicar la ética, lo que sea. Y entonces quiero decir que es un peligro seguir el camino budista, porque te puedes cambiar, ¿eh? Viene a las clases, lo que sea, con una motivación, eso se puede cambiar. También quisiera decir que no hace falta ser budista para seguir el camino, pero ten en cuenta que al final podrías cambiar también. Lo que pasó, me pasó. Vale. Si quedamos en el retiro, no dejamos el retiro por los logros inferiores que acabo de destacar, podríamos entrar en Samadhi, que es el segundo paso del sendero triple, en el verdadero sentido. Y Samadhi, en este sentido, hemos llegado ya en la orilla de la iluminación. Es un estado bastante elevado, ¿no? Samadhi en este sentido es hacia el final del camino. El camino no tiene un fin realmente, pero a lo mejor Rigima te va a hablar un poco sobre eso mañana, pero desde nuestro punto de vista, hacia el final, ¿no? Entonces, una definición de Samadhi, también de Sangharakshita. Samadhi. Se trata de un estado gozoso de vacuidad transparente y luminosa, libre de cualquier pensamiento, libre de la dicotomía de sujeto y objeto. La perfección del Samadhi equivale a la iluminación. Entonces ya sabemos que podemos ver que realmente cuando hablamos de meditación, no hablamos de Samadhi en el sentido del sendero triple, ¿no? Es un camino bastante largo, ¿no? Normalmente tarda años llegar a este punto en que todo está abierto, no hay dicotomía entre objeto y sujeto, y realmente empezamos a liberarnos en este punto, ¿no? Porque cuando hay conexión, así pues el corazón se abre, ¿no? También es un hecho que hay muy, muy pocas cosas que uno podría decir lo más avanzado del nivel. Entonces el Buda dijo mucho, decía mucho sobre la ética. Decía un poco sobre la meditación y casi decía nada sobre la sabiduría. Entonces, y eso no tiene que ver con la importancia de uno o el otro. Al revés, ¿no? Lo más importante es que tiene algo, lo menos uno podría decir. Porque entramos en unos estados más allá de conceptos, ¿no? Al silencio. Vale. Para terminar, quisiera dejaros con una imagen, porque ya he sacado un montón de conceptos. Uno podría decir que el desarrollo de Samadhi, este paso del camino, es como si fuera un lago, ¿vale? Al principio el lago está turbio y lleno de algas y lo que sea, ¿no? Y poco a poco, a través de la práctica, podemos purificarlo. Siempre las aguas del lago fueron puras, ¿no? Pero a veces está un poco inequilibrado, ¿no? Está en un estado desequilibrado. Y cuando alcanzamos o cuando hemos desarrollado más y más, la mente se convierte, el lago se convierte en un espejo, ¿no? Que puede reflejar la luna tal y como es, sin distorsión. Entonces, meditamos no para tener logros, no para tener experiencias de éxtasis, lo que sea. Son experiencias importantes en el sentido que nos engancha en el camino, ¿no? Pues, o lo que sea. Pero como surgen en dependencia de condiciones, siempre podemos caer otra vez en estados menos elevados. Entonces, y aquí tenemos la conexión entre la sabiduría, que no voy a decir mucho sobre eso, pero solo hay que destacar que necesitamos este lago quieto para reflejar la naturaleza de nuestra conciencia, de la experiencia y la naturaleza de las cosas, ¿no? Tal y como son. Para poder desatarnos para siempre de los venenos mentales, de la codicia, del odio y de la ignorancia espiritual. Quiero decir una sola cosa sobre la ignorancia espiritual, porque a lo mejor pensáis que pues yo no soy ignorante porque me digas eso. Pues se puede ver la ignorancia fácilmente. Nos sentimos como si fuéramos el centro del universo, cada uno de nosotros, ¿no? Yo por lo menos me siento como estoy aquí y los demás allí y eso, ¿no? Separado, hay una distinción. Pues no puede ser así. Porque si cada uno tiene la misma experiencia, pues hay algo muy grave, error mental ahí en nuestra percepción. Pero este veneno, como ya he dicho, de la ignorancia, vamos a explorar mañana con la charla de Rijimate en los grupos. Entonces, ya. Gracias.